con Gonzalo Pérez del Castillo, Adolfo Llenard, no. Esto se complicó.
Y Juan Carlos García.
Juan Carlos García, pero no,
es un solo corazón.
Nos prestamos los nombres perfectamente.
Es que hoy estaban hablando de maneras desconcertantes.
Que
se habían cambiado los roles.
La camiseta, entonces María.
Pasemos el limpio para no entregar más a los oyentes. Gonzalo Pérez del Castillo, Adolfo García, Juan Carlos García y Oenir Sartú.
Ve las cosas que haces.
Habla de las cosas que haces.
Con esta izquierda complicás a todo el mundo, Juan Carlos. Dejate de bromar.
¿Dónde está la izquierda y dónde está la derecha? Después de eso, ¿dónde sabe? El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue reelecto este domingo. Gobernará 4 años más. Y el triunfo se dio con cifras contundentes, ¿no? 60%, casi 61% para Lula, 39% para su contrincante, el socialdemócrata Geraldo Alckmin. ¿Qué les dejó a ustedes este resultado?
Bueno, no sé, arranco.
Te damos la derecha.
Bueno, yo creo que el resultado en Brasil es la combinación de los méritos de Lula, en particular, más que los méritos de PT, los méritos de Lula, también las capacidades de comunicación de Lula, que han señalado en estos días varios analistas de allá mismo. En el Congreso de Ciencia Política había gente, analistas brasileños en particular insistían en esto, ¿no? La impresionante capacidad de comunicación de Lula y los problemas de los desafiantes, ¿no? Del otro lado, la debilidad de la alternativa, porque un aspecto que también se señaló ayer, la debilidad de la candidatura del PSDB y de Alckmin en particular. Cuando digo los méritos de Lula, parece que hay 3 cosas que son como obvias, ¿no? Por un lado, la política económica súper ortodoxa que hizo. Está en discusión hasta dónde estaba obligado a llevar esa política económica y no pudo haber hecho una cosa un poco distinta. Lo cierto es que no debe pasar desapercibido que en el año pasado sustituyó al ministro de Hacienda, ¿no? Fue el año pasado que cambió, hizo un pequeño giro hacia la izquierda.
Sí, hasta el año pasado.
¿Está? Y ahí está. Y bueno, puso a Guido Mantega y bueno, hizo un pequeño giro hacia la izquierda ahí. La combinación de una política económica ortodoxa para tranquilizar a los inversores, etcétera, etcétera. Como todos sabemos, las políticas sociales súper intensas que hicieron que el perfil del voto a Lula cambiara y fuera un voto más de pobres y no tanto de clases medias. Y lo tercero, cómo manejó con increíble inteligencia, ¿no?, toda la crisis de corrupción, ¿no? Cómo logró salir ileso de todas las acusaciones de corrupción en su entorno. Y por otro lado, en cuanto a la insuficiencia de la oposición, hay gente que dice que obviamente otro candidato hubiera sido mejor que Alckmin, ¿no? Hay gente que dice que capaz que Serra, ¿no?, que capaz que otro hubiera podido desafiar mejor a Lula. Pero creo que el gran problema que tiene la oposición es que desde dónde, que es un problema parecido al que le pasa a la oposición en Uruguay que venimos analizando hace 20 meses, ¿no? ¿Desde dónde le haces oposición a la izquierda cuando la izquierda te hace políticas económicas de centro, ¿no?, por ser piadoso? ¿Desde dónde le haces oposición a un gobierno que te hace una política económica súper ortodoxa y al mismo tiempo te hace políticas sociales dirigidas a atender el drama social? ¿Desde dónde? ¿De dónde te situás? Es decir, ahí me parece, y con esto termino, que ahí sí puede ser, como señaló alguna gente, ayer Lourdes Solá insistía en esto, hay un problema de la candidatura del PSDB, probablemente, pero por otro lado hay un problema de discurso, de posicionamiento político. ¿De dónde te parás para hacerle oposición a un gobierno de izquierda de este tipo?
Sí, yo voy a decir poca cosa porque concuerdo totalmente con lo que decía Fito, ahí está. Digo un poco la...
Por eso lo de Adolfo
Se nos confundía. Una visión así, hay un problema de candidatura, pero también hay un problema de discurso, ¿no? El discurso libre mercadista hoy por hoy no consigue votos. Mientras que, más allá después de las políticas económicas que se lleven adelante, mientras que los discursos más populistas, más orientados a los sectores postergados, más allá de lo que finalmente se haga en términos reales por estos sectores, más allá de los subsidios que vayan a estos sectores, es lo que paga. Pero en el caso brasileño además se da el tema de que Lula es un candidato fuerte de... Uno no tiene que olvidar que es la primera vez que un presidente brasileño viene de los sectores populares. Esto no es pavada, esto no es poca cosa. De eso tiene un peso psicológico finalmente en las grandes masas desposeídas brasileñas, porque además ubiquémonos en de qué país estamos hablando, muy grande. Tanto que logra sobrevivir a ese desastre total de su partido. Parecía en un momento muy difícil poder sobrevivir a una corrupción que le picaba en los pies, le pasaba zumbando por un oído. Cómo nos, si no se enteraba,
por no nombrar partes más sensibles,
por no nombrar partes más sensibles como el bolsillo. Pero no, claro, uno decía, bueno, pero en el mejor de los casos, entonces Lula es un hombre al cual no le podría confiar el gobierno, porque no se entera de nada, de lo más obvio que pasa a su alrededor. Pero digo, logró sobrevivir a eso, no su partido. Creo que lo de Lula ya es un fenómeno más en Latinoamérica, de personalismos muy 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 fuerte, de caudillismo muy acentuado, más allá de los partidos políticos, más allá de la gente que lo rodea, la gente que lo rodea la cambia. Él mismo dice, nunca más vamos a hacer esto, nunca vamos a robar cosas, y bueno, y saca el 61% de los votos. Entonces las explicaciones se buscan por otro lado, realmente se buscan por otro lado, y creo que por donde apuntaba Fito es donde hay que entender todo ese fenómeno. Bueno, Brasil. El problema es el Lula ahora, de acá en más. Sí, yo comprendo bastante bien cómo logra ese 60%, me cuesta ahora ver cómo hace Lula de acá en más, en un país cuyo crecimiento económico está por debajo del promedio de América Latina. Sí. Brasil es de los países que menos está creciendo, y si uno piensa en el potencial de este país, al diablo, ¿no?
Sí. Lula es un poco el caso como la reelección de George W. Bush, que fue reelecto con la derecha religiosa de centro de Estados Unidos, y todos los grupos intelectuales, profesionales y todo votaron contra Bush, evidentemente. Pero fue electo con... Y en el caso de Lula, vos ves que los estados más de mayor desarrollo económico de Brasil votaron todos contra Lula. En realidad, el gobierno, si uno piensa cómo entró este hombre al poder hace cinco años fue, ¿no? Si son 5 años en Brasil.
No, cuatro,
está, es la duda. Cómo entró hace 4 años, que era realmente una luz de esperanza para América Latina, para el propio Brasil, por supuesto, todo lo que significaba ese cambio para Brasil. Uno, haciendo un análisis de lo que pasó, vos ves que en política interna el crecimiento económico, sobre todo si lo comparás con estos 4 años en que India y China, que son sus rivales, pegaron un despegue brutal, Brasil se quedó rezagado.
Pero en América Latina está por debajo del promedio.
Incluso en América Latina, pero digo, comparado con lo que a ellos les interesa, que no es América Latina, tuvo pérdida de competitividad, tuvo problemas de corrupción y además tuvo una pésima política internacional. Fracasó en prácticamente todas sus iniciativas internacionales, hizo naufragar al Mercosur, incluso admitido por Amorim ayer, perdió el liderazgo frente a Chávez. Digo, yo me auguro, no le pronostico un buen segundo gobierno a Lula en el Brasil.
Yo tengo la impresión de que Lula, de alguna manera el PT y Lula lograron postergar una definición de este tema de cuál va a ser su gestión. Estaba viendo cuál ha sido el gran secreto también de la adhesión que tiene Lula. Es en el fondo el plan de asistencialista, es en definitiva el plan de asistencia a los sectores más desposeídos. No es casualidad que es votado en los sectores más pobres del país y pierde en algunos de los sectores donde quedan sus valores.
Le pasa a Chávez en Venezuela, ¿no? Claro. O sea, el subsidio, sueldo mensual
en un país, y además la pobreza tiene un peso enorme.
Fíjense que durante el gobierno de Lula, la pobreza bajó del 33,3% al 31,5%, pero todavía hay 59 millones de pobres, llevado a números absolutos. Estamos hablando de 59 millones de pobres, y de ellos 26 millones están en la indigencia.
Sí. Ahora, aparentemente hay 40 millones de personas que están recibiendo ayuda asistencial del gobierno brasileño. Yo creo que eso es muy importante en el resultado. Ahora, coincido con lo que decía Gonzalo, en el sentido de que la obra de fondo, es decir, lo que se supone que debería hacer un gobierno de las características del PT, todavía está por verse, ¿no? Y yo no sé si va a poder sobrevivir con ese mismo recurso otro periodo.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Cómo juega el hecho de que ya no quepa la reelección otra vez de Lula? O sea, ¿cómo juega el hecho de que a partir de ahora empiece la puja por la sucesión? ¿En qué medida eso le va a dificultar o facilitar la gestión de gobierno? Esa es una de las tantas preguntas que habrá que esperar unos días o algunos meses para ver cómo se responde.